Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 8 y 37 minutos de la mañana y aquí estamos en esta sintonía hoy con Íñigo Martínez desde Unidas Podemos, el Carrequín Podemos, Izquierda Unida Esquerra Anitza y además toda la colección de nombres, Íñigo.
¿Qué tal,
Egunon? Bueno, lo digo porque voy a tocar precisamente palos de todos y cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, esta mañana estábamos hablando aquí, antes de entrar en asuntos que van y competen directamente al Parlamento Vasco, estábamos hablando del auge de la ultraderecha y la preocupación de que al final la ultraderecha acabe entrando en uno de los gobiernos. ¿Es cierto que no ha entrado en otros lugares? Pues por estrategia, por apoyos en Andalucía o Murcia o Madrid, pero en este caso parece que en Castilla y León sí va a ocurrir eso. ¿Esta situación es preocupante o no?
Bueno, es extremadamente grave. Es un riesgo para la democracia que la ultraderecha, un partido que por mucho que Carlos Iturgaiz ayer lo tildara de democrático e inconstitucional, justamente es todo lo contrario. Una cosa es que sea un partido legal y otra cosa es que sea un partido que apueste por la democracia y que apueste incluso no por la defensa de la legalidad, que justamente lo que hace Vox es luchar contra todos los derechos fundamentales que tenemos recogidos en la Constitución, en el Estatuto de Guernica, y me atrevería a decir que la mayor parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, es preocupante, es un resultado el de Castilla y León que nos debería hacer reflexionar no solo a la izquierda, principalmente a la izquierda, pero también a todas las fuerzas democráticas, del riesgo que tenemos serio de involución democrática. Ha empezado por una cosa que es además de mucho calado, como es una batalla cultural para desmontar todos los avances de derechos que tenemos en este país, pero puede entrar ya a los gobiernos y por tanto creo que el primer llamamiento tiene que ser a impedir esa entrada, y eso está en manos del Partido Popular. Si quiere entregar su legado a la ultraderecha o quiere realizar otro tipo de políticas.
Lo que pasa es que habría que hacer también autocrítica, ¿no? Porque la entrada de Vox precisamente con esa fuerza tiene que ver con la pura democracia, es decir, que hay ciudadanos y ciudadanas que le votan a la ultraderecha. Igual no es que compartan sus esencias, ¿no? Las esencias del partido, pero al menos sí que están mostrando un voto de disconformidad, es un voto antisistema, claramente, ¿no?
Sí, además es un fenómeno, no solo es un fenómeno español, es un fenómeno a nivel europeo, con distintas apellidos, con distintas tendencias, con distintas tonalidades, pero y también a nivel mundial, donde hay un auge de los movimientos reaccionarios que ante una crisis permanente y ante una precariedad permanente, pues han encontrado hueco. Y eso es preocupante y, lógicamente, lo decía en la primera respuesta, desde la izquierda y desde las fuerzas democráticas tenemos que hacer una autocrítica muy seria, no con el objetivo de fustigarnos, sino con el objetivo de encontrar las claves de cómo reconectar con el electorado, sobre todo con ese 50%, con ese 40% en función de las elecciones que no participa en las elecciones. Lo hacíamos en las autonómicas con esa reflexión de cómo no conseguíamos las fuerzas de izquierdas, especialmente, por ejemplo, en Euskadi, aumentar los porcentajes de participación en los barrios populares, en los barrios obreros, como por ejemplo Sotxarkoaga, donde no llegaba al 40% de participación. Esa creo que es la clave fundamental de cómo reconectar con esa gente que ahora mismo no está ni votando a la izquierda, ni siquiera votando. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacérnoslo pensar y encontrar la clave para reconectar con esa gente que, bueno, que luego puede mostrar una cierta simpatía a nivel electoral, pero no termina dando el paso del voto.
Sí, el problema está, y yo decía al principio, ¿no?, que quería hablar de todas las siglas porque Unidas Podemos se presentaba también precisamente en Castilla y León, Podemos con Izquierda Unida, por primera vez juntos además en estas elecciones, pero ha habido un retroceso electoral. Ahí hay una parte de autocrítica severa que habrá que hacer, ¿no?, o que tendrán que hacer.
Sí, se está realizando. De hecho, bueno, ayer mismo la portavoz de Izquierda Unida, Sira Rego, ya hizo unas declaraciones en ese sentido. Nosotros reconocemos, o sea, sería absurdo caer en, pues por ejemplo, como estaba Ciudadanos ayer, pues prácticamente celebrando como un éxito rotundo el mantener la presencia y que estaban más fuertes, decían, ¿no? Nosotros hemos perdido votos y hemos perdido uno de los dos escaños que teníamos en la Asamblea de Castilla y León. Es verdad que el de Burgos se ha quedado a las puertas, pero nos hemos quedado fuera y el resultado es malo. No podemos decir otra cosa. Los compañeros y compañeras de Castilla y León se van a reunir el próximo lunes para hacer un balance y hacer una autocrítica y un análisis y unas propuestas para salir adelante. En el caso de Unidas Podemos en Castilla y León, más allá de la Asamblea de Castilla y León, hay una fuerte presencia municipal en una comunidad muy difícil, porque es muy desgregada, es la comunidad más grande del Estado español, pero aún así la autocrítica obviamente no se va a eludir, porque hay que sacar lecciones para aprender de este retroceso electoral, que no se puede calificar de otra manera. Sería engañar a nuestros propios afiliados y afiliadas, y sería engañar a la ciudadanía, pero esto lo que nos tiene que hacer, lejos de fustigarnos, es encontrar respuestas para reconectar y poder recuperar esos votos que en algún momento hemos tenido.
Sí, llama especialmente la atención, ¿no?, que lo que podría ser pues un voto rebelde, un voto que quiera dar la vuelta a las cosas, no llegue a la izquierda y esté en la ultraderecha. Ya sé que es un fenómeno europeo, que no es un fenómeno, bueno, mundial, podríamos decir, ¿no? Pero realmente es eso, ¿no? ¿Qué le falta a la izquierda para seguir manteniendo viva esa llama? Porque hay una llama del cambio, de la revolución, que no hay en estos momentos.
Es verdad que estamos en un momento diferente al de los últimos años. Se está cambiando la realidad política en el Estado español y a nivel europeo, como decíamos ahora. Pero bueno, yo niego la mayor en que sea un voto de protesta. Puede tener algo de impugnación, pero si sumamos los votos actuales del Partido Popular y de Vox en Castilla y León, esta mañana a primera hora nos pasaron una comparativa. Son exactamente el mismo espacio electoral que ocupaba el Partido Popular en los mejores momentos que tenía, cuando ellos estaban con mayoría absoluta como Partido Popular única y exclusivamente. Eso no puede ser consuelo, no estoy diciendo eso, pero sí que es verdad que es el mismo espacio electoral y a nivel del Estado español también. Lo que pasa es que es verdad que Vox puede incorporar a un votante que no estaba votando al Partido Popular, y que es lo que tenemos que, lógicamente, que combatir. Reconectar con la ciudadanía y ver cuáles son las claves para que pueda confiar en una fuerza pues de izquierdas y democrática como es Unidas Podemos.
Bueno, vamos ahora a centrarnos en el Parlamento Vasco, en Euskadi, lo que está sucediendo ahora mismo. Hay una propuesta de educación, es ahora mismo el punto estrella donde llegan todas las discusiones, donde ya ha habido precisamente algún pleno dedicado a ello y donde se han notado ciertas discrepancias. Incluso, por su parte, el Carrequín Podemos ha sido la formación que, bueno, salvando formaciones como pueden ser precisamente Vox con su representante o el Partido Popular, es una de las formaciones que ha mostrado, digamos, que más lejanía al texto presentado, ¿no? Hasta el momento, hasta la fecha, ¿no? ¿Cuáles son las razones que les llevan precisamente a ese rechazo? Bueno, o primero, explíqueme qué está pasando, que presenta un consejero de educación el texto y resulta que los socios de gobierno están ahora mismo discrepando.
Bueno, bienvenidos a lo que es un gobierno de coalición, donde hay que hablar mucho, donde hay que intentar que ese diálogo fructifique antes de que vayan las cosas
al... Me está contando lo que pasa en Madrid
al
también.
Al Parlamento, pero se queja mucho del PNV, ¿no? De la idiosincrasia vasca, etcétera, etcétera. Pues parece que no han hecho bien las cosas. Parece que ellos, que siempre dan lecciones, ¿no?, de cómo gobernar, y ya les estábamos avisando que no estaban haciendo bien las cosas, porque nosotros obviamente no sabíamos cómo estaban las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en materia de educación, aunque algo intuíamos, pero no lo sabíamos. Pero, por ejemplo, con nosotros y con nosotras, a día de hoy seguimos sin tener una, más allá de ese texto de la ponencia, pero en una negociación bilateral gobierno con el Carrequín Podemos Izquierda Unida, seguimos sin tener una propuesta por escrito del gobierno. Nos dicen en público y en privado que confiemos, pero claro, no podemos hacer un acto de fe sin tener un documento delante en una cosa tan importante como es el futuro del sistema educativo de Euskadi. Nuestra crítica, básicamente, o sea, no solo con el documento, sino con el proceso que se ha llevado a cabo, porque es verdad que PNV y EH Bildu llevan meses intercambiando documentos y negociando, pero el resto de las fuerzas políticas no han contado. Y seremos más fuerzas más pequeñas, pero con la misma legitimidad, en este caso con nosotros con 6 escaños, para participar en ese proceso. Nuestra crítica también es con el contenido, en el sentido de que iguala, pone de la misma manera a la red pública y a la red concertada, Y para nosotros nos parece un error de bulto. Y vuelvo a decir, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la red concertada, sino que hacemos una apuesta porque la escuela pública tiene que ser la garante de que se cree un sistema educativo equitativo y que atienda a la diversidad que ahora mismo hay en Euskadi. Y además hacemos un llamamiento y lo seguimos haciendo porque tenemos muchas conversaciones con muchísimas personas de la escuela concertada, a que la escuela concertada, vamos a llamarla así, no segregacionista, tiene que estar presente en ese acuerdo educativo y crear pues ese sistema educativo en Euskadi con la red pública como eje, y bueno, pues con esa concertada que apueste por la diversidad social, que apueste por una educación equitativa y de calidad, pues ahí están las propuestas de, esas van a ser las propuestas del Carrequín Podemos Izquierda Unida. ¿Qué va a pasar? Pues lo veremos. Nosotros ayer ya pedimos una ampliación de plazo porque nos parecía absurdo y no muy inteligente que esto se resolviera en 10 días en el Parlamento. Por tanto, nosotros ya en su día propusimos un mes, por lo menos. Nos gustaría más, tenemos todo el curso por delante, hasta junio para cerrar un acuerdo, pero bueno, ayer hicimos un llamamiento al resto de grupos parlamentarios a consensuar una nueva fecha a la vista de que además las relaciones entre los dos partidos del gobierno en esta materia pues no están en su mejor momento.
¿Ustedes abogan, por ejemplo, por esa palabra que se ha utilizado en muchas ocasiones, de la publificación, por ejemplo, de la red concertada, acabar que todo el sistema sea público?
Nosotros lo que hemos definido en las 80 propuestas que presentamos es que queremos que la red pública sea la hegemónica en el sistema educativo en Euskadi y que por tanto haya un plan voluntario de publificación de centros, de los que quieran publicarse, pero además que haya un plan estratégico de fomento de la escuela pública y de creación de nuevos equipamientos públicos. Y nosotros no ponemos un porcentaje a cómo queremos repartir la educación, porque no sería serio plantear pues una regla de tres y decir, bueno, pues en 2025 queremos tanto porcentaje de escuela pública, pero sí que nos gustaría que se equiparase más a una media europea, donde pues entre el 70 y el 80% de la educación, incluso en otros países más, pues es la escuela pública, y luego pues depende el país, pues hay escuela concertada o escuela privada. Pero eso sí, la escuela concertada que se quede y que se concierte no puede ser cualquiera. No podemos permitir pagar en la escuela concertada centros de élite, centros que segregan por sexo, mientras tenemos ausencia de presupuesto o falta de presupuesto en la educación pública e incluso en concertadas que asumen su papel en la sociedad y asumen la diversidad social, que son muchas también, que eso también lo decimos siempre.
En el borrador, en la propuesta que se ha hecho de este pacto de educación, sí que se habla, por ejemplo, en algunos de los puntos, se habla de la segregación, igual no solamente por sexos, por género, sino que está hablando de la segregación, digamos que por origen, ¿no? De las, de muchas veces del alumnado, en este caso. Bueno, hay una preocupación y parece que hay una disposición a evitar que eso suceda, ¿no?
Ha costado años. Yo recuerdo en la pasada legislatura a portavoces del Partido Nacionalista Vasco en la Comisión de Educación negando la mayor, negando que existiera segregación escolar. Y ha sido un machaque no solo nuestro, y además no es por ser cenizos, sino porque es importante reconocer la realidad para poder transformarla. Y ahora ese debate es verdad que se ha ganado. Se ha ganado en el sentido de que ya el gobierno reconoce que el problema, uno de los problemas principales de la educación en Euskadi, es la segregación escolar, que es por origen, pero principalmente es por razón de clase. Y luego pues introducimos ahí la razón de origen, que ya pues son una doble discriminación, donde el alumnado con índice socioeconómico de clase más baja pues se concentra en determinados centros que en el 90% además son públicos. Partiendo de ese reconocimiento, ya es un avance, pero tenemos que tomar medidas concretas para transformar esa realidad. El documento apunta algunas, sabemos que el gobierno vasco está trabajando alguna otra, pero hasta que no veamos nada negro sobre blanco, como decíamos antes de la entrevista, pues lógicamente nosotros no podemos confiar en que el gobierno vaya a asumir eso. Si se pone negro sobre el blanco, nosotros estamos dispuestos a negociar medida por medida y apoyar lo que salga. Si, de hecho, es que nuestro documento empieza, este pacto educativo tiene que empezar con un pacto contra la segregación escolar, y creo que todas las fuerzas políticas, al menos las cuatro que estamos llamadas a estar en este acuerdo educativo, porque hay otras dos que prácticamente se han autoexcluido, que ese pacto de educativo empiece con ese pacto contra la segregación escolar, porque eso luego repercute en quién va a ser funcionario, por ejemplo, y quién no va a ser funcionario, o en qué puestos de trabajo de determinada empresa va a estar una persona u otra, porque la educación es una de las cosas que determina el futuro de las personas y, por tanto, hay que romper esa brecha.
Bueno, igual son aquellas tasas que no tienen que ver con la educación, y muchas veces que pueden ser lo que pueda hacer que una persona tome una decisión de enviar a sus hijos o hijas a un centro u otro, ¿no? También es verdad que, bueno, algunos colectivos, por ejemplo, prefieren la red concertada por aquello de la religiosidad, cosa que no ocurre en la red pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay muchos centros concertados que también no responden a ese parámetro de la segregación. Al contrario, los que la practican son centros públicos en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, de hecho es lo que decía. Hay muchas escuelas concertadas, de hecho estamos en Bilbao, aquí hay varios ejemplos, que hacen una apuesta por esa gestión pues diversa de la sociedad, pero que en muchas ocasiones, igual que pasa en muchas escuelas públicas, esa asunción acaba también homogeneizando el alumnado que reciben. Y tampoco es bueno. O sea, la escuela tiene que ser reflejo de la realidad de la ciudad, pues tanto a nivel de origen como a nivel socioeconómico, incluso si queremos verlo de esa forma, a nivel de creencias elegidas por la familia, ¿no? Que no han sido obviamente elegidas por los niños y por las niñas, sino por sus padres. Nosotros tenemos muy claro que la escuela tiene que ser laica, independientemente de la red en la que estemos, y como siempre, el laicismo no significa estar en contra de la religión, sino que en el espacio del ágora pública de la educación, pues la religión tiene que ser tratada como un hecho histórico, como un hecho de la sociedad. Se tiene que estudiar, pero no se tiene que impartir como doctrina. Para impartir como doctrina, perfectamente viable, pues son las congregaciones religiosas de las distintas religiones, que no son incompatibles con una educación laica. O sea, que no significa que no queremos que no se estudie el hecho religioso, sino que se ha puesto por una laicidad, y luego pues las familias deciden que sus hijos tengan una formación, pues por ejemplo, mayoritariamente aquí en Euskadi cristiana, pues perfectamente válido es en las parroquias del barrio.
Y otro de los puntos fundamentales donde se asienta precisamente esta propuesta tiene que ver con el idioma, ¿no? Estamos siempre a vueltas con el problema lingüístico aquí en Euskadi. ¿Es suficiente, como marca la propuesta, por ejemplo, el indicar que el euskera tiene que ser la lengua vehicular, pero que al final los alumnos y alumnas tienen que salir de la educación dominando tanto euskera como castellano y teniendo conocimiento de otra tercera lengua?
Es uno de los puntos en los que la propuesta que ha realizado el presidente de la ponencia y la nuestra pues están bastante bastante cerca, ¿no? Lo único que es verdad es que el documento es un documento muy genérico y muy filosófico de principios generales. Le falta concreción, que es lo que buscamos tanto para este punto como para otros. Nuestra propuesta es muy similar. El euskera tiene que ser el eje vertebrador del sistema educativo en Euskadi, pero hay que garantizar que al final de la etapa obligatoria pues haya un nivel equivalente al B2 en las dos lenguas oficiales, que son el castellano y el euskera, y además abogamos por la incorporación de una tercera lengua, pues bueno, pues que se pueda alcanzar pues un nivel similar a B1, que ni siquiera además, creo que es un debate interesante que está pasando más soterrado, tiene por qué ser el inglés, sino que, bueno, o sea, tiene sentido, por ejemplo, que sea el francés o cualquier otro idioma que en el proyecto de centro se establezca. Y lo fundamental es apoyar y dotar de medios sobre todo a las zonas no más euskeroparlantes, ¿no? Es decir, el desarrollo del euskera y la euskaldunización es mucho más fácil pues en las zonas donde, bueno, pues hay una presencia social del euskera muchísimo más grande, y los entornos urbanos, pongamos el Gran Bilbao, por ejemplo, o Gasteiz, por ejemplo, o zonas rurales, algunas zonas rurales de Araba, pues hay que dotar de más medios para que eso se pueda hacer con éxito, porque no es lo mismo la euskaldunización en un pueblo donde pues el 80% de la población habla euskera que en un Gran Bilbao, donde pues las realidades son muy diferentes, y al final, igual que el resto de la educación, el euskera también es un determinante que puede ayudar, ¿no?, a la cohesión social, que puede ayudar a que pues sectores de la población vulnerabilizados en este momento, pues sea una herramienta para avanzar y acceder también a mejores puestos de trabajo, además de una riqueza cultural inmensa, por supuesto.
Bueno, son muchos los temas que nos quedan, pero tendremos mucho tiempo por delante. Así que Íñigo Martínez, desde el Carrequín Podemos, desde Izquierda Unida, Izquierda Nietzsche, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Es que ricasco soy.
Que tenga buena jornada. Bueno.